Son las 8, aquí comienza El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este enfoque reducido, reducidísimo, porque a partir de las 8:30 estarán ya por aquí nuestros compañeros de deportes para contarles el primer partido de la Liga, que ya empieza para alegría de muchos. Primer encuentro de un equipo madrileño, el Getafe, que se va a ver las caras con el Valencia. Eso será después. De momento, en este ratito que tenemos, les vamos a contar lo que ha dado de sí este viernes 13 de agosto. Un viernes 13 en el que, ¿quién nos lo iba a decir? Lo que más miedo nos está dando es pulsar un interruptor. Y es que culmina una semana marcada por la continua subida de la luz. Una luz cuyo precio sigue marcando máximos históricos y ya van 5 esta semana. Hoy pagamos el megavatio hora a 117,29 euros. El año pasado, por estas fechas, lo hacíamos a 36. Es un 212% más barato, o más caro, como lo miren ustedes. Por suerte, mañana el precio va a bajar ligeramente a 114,63 euros. Lo bueno es que al ser fin de semana ya no nos tendremos que preocupar de las franjas horarias. Las próximas 48 horas son precio valle, el más barato. Así que ya saben lo que toca. En vez de descansar, pues a poner lavadoras, lavavajillas o hacer la plancha. Poner el aire acondicionado o el ventilador no va a ser tan doloroso en un fin de semana en el que vamos a superar en Madrid los 41 grados. Y mientras tanto, no son pocas las voces las que piden una solución, pero ya, urgente, desde empresarios y autónomos hasta los partidos políticos y, desde luego, los consumidores. Lo paradójico es que desde el gobierno también lo hacen. El socio del PSOE, Podemos, insiste en que se puede bajar el precio de la luz mediante un real decreto, pero el socio de Podemos, es decir, el PSOE, les acusa de demagogia. Pablo Echenique, anoche en la cadena SER, Teresa Rivera, hoy en la Sexta.
También pensábamos que había una cierta urgencia, dados los precios de la luz actuales, como para tramitar esto, no como proyecto de ley, que es más lento, que nos vamos a ir a septiembre o a octubre en el Congreso de los Diputados, sino como Real Decreto Ley. Los reales decretos están para eso, están para las medidas urgentes, y ahí sí que tenemos diferencias.
Decir que esto se resuelve con un decreto ley es generar una falsa expectativa. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y hay muchas cosas que nos van a ayudar a mantener la factura en umbrales que sean asumibles por las familias y a poder reducir esos dividendos que van directamente a las cuentas de las empresas y que beneficien al conjunto del sistema.
Y más discrepancias en el seno del gobierno, esta vez a cuenta de la devolución de más de 700 menores que entraron en Ceuta el pasado mes de mayo. Una decisión que han adoptado de manera conjunta el gobierno español y Marruecos. Los menores han comenzado a ser trasladados a un centro de acogida marroquí a la espera de que puedan reunirse con sus padres. Este hecho ha provocado que Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, haya cargado contra Fernando Grande Marlaska porque no ha recibido respuesta por parte de Interior para poner en marcha un protocolo de reagrupación familiar. Por otra parte, tanto el Defensor del Pueblo como diferentes ONGs han denunciado que la repatriación incumple la ley española. Y en una hora, a las 9, la Comunidad de Madrid comienza a vacunar de la COVID-19 sin necesidad de cita previa y en horario nocturno. Lo va a hacer en dos puntos de la capital, en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Within Center. La Caja Mágica sustituye al Estadio del Atlético de Madrid, al Wanda Metropolitano, ya que cierra como centro de inmunización debido al inicio de la Liga. Esta medida se adopta gracias a la llegada de nuevas dosis de Pfizer y de Moderna. Elena Andradas es la directora general de Salud Pública.
Precisamente porque en esta semana y la próxima semana, por parte del Ministerio de Sanidad, se nos ha distribuido unas dosis extras, adicionales, solo por estas dos semanas de vacuna que se puede administrar a la población que tiene 12 y más años de edad.
Gracias. Repasamos en titulares otros asuntos del día con Fran Serrato. Sanidad notifica 15.657 nuevos contagios y 63 fallecidos.
La incidencia acumulada baja otros 20 puntos. En Madrid hoy se han registrado 2.227 casos, una cifra considerablemente menor a la de ayer. También descienden las hospitalizaciones, aunque las muertes se mantienen, 14 por tercer día consecutivo.
Ligera tendencia al alza de los nacimientos.
No obstante, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que aún no se han recuperado las cifras previas a la pandemia. En junio del año pasado nacieron 22.980 niños. Un año después apenas han habido 5.000 nacimientos más. La natalidad descendió en todas las regiones, pero Madrid, donde ha bajado un 23%, está 3 puntos por debajo de la media nacional.
La Paloma pone este fin de semana el broche a las fiestas de agosto.
Por segundo año consecutivo no habrá procesión ni otras tradiciones callejeras por culpa de la pandemia. Sí se podrán disfrutar varios conciertos en las Vistillas y se oficiará una misa solemne, solo para invitados, en la iglesia de La Paloma, donde en enero tuvo lugar una explosión en la que murieron 4 personas. Habrá refuerzo policial y drones en el aire. La vicealcaldesa Begoña Villacís pide responsabilidad.
No va a haber barras en las calles, vamos a reforzar la seguridad con 70 agentes al día, precisamente para garantizar que no se produce una relajación, que seguimos viviendo las fiestas esta vez, es verdad, pero con más limitaciones y sobre todo con control de la situación y con responsabilidad.
Continúa la operación asfalto en la capital.
El gobierno municipal se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado estos dos últimos años. Unas labores que han habido que ampliar por los daños ocasionados por Filomena. El objetivo es llegar al 40% de calles asfaltadas antes de que finalice la legislatura. Paloma García, delegada de Obras.
En dos años, 1.761 calles vamos a tener al final de este ejercicio asfaltadas. Yo creo que la labor de Carmen en cuatro años no creo que llegara a las 200 calles asfaltadas, con lo cual la diferencia es abismal.
La Comunidad de Madrid invertirá 1 millón de euros para recuperar y divulgar Complutum.
Se trata de un yacimiento arqueológico de origen romano situado en Alcalá de Henares. Está abierto al público desde 2008 y todos los veranos organiza actividades para que los más pequeños conozcan su historia. Desde el ayuntamiento se sienten satisfechos de los resultados obtenidos con los miles de niños que ya han participado. Diana Díaz, concejal de Patrimonio Histórico.
Por una parte, fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio, su conservación, su amor, ¿no? La querencia de los niños por ese patrimonio, y por otra parte también fomentamos las nuevas vocaciones.
Y en la economía, Fran, ¿qué contamos?
Pues Gloria, no solo aumentan los precios de la luz, también suben los carburantes. Llenar el depósito cuesta hoy, en plena operación salida, un 22% más que hace un año. El precio medio del litro de combustible alcanza su precio más alto desde julio de 2014. Víctor García de Nebreda, secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicios en Madrid.
Nos encantaría que bajara, porque además a nosotros también nos benefician los precios bajos, mucho más que los altos. Pero desgraciadamente la tendencia no parece ser esa. El mercado del gas y el del petróleo son muy parecidos y ahora mismo pues las demandas están aumentando a nivel mundial y no parece que vaya a bajar.
Lo que sí bajan para el consumidor son los precios. Lo han hecho un 0,5% en julio y respecto al mes anterior, pero se encarecieron un 2,9% en el último año, según el índice de precios de consumo. La culpa, fundamentalmente, fue del aumento del precio en hoteles y restaurantes, pero también por el encarecimiento del transporte y de la luz. En cuanto al IBEX 35, ha despedido la semana con un alza cercano al 1,5% respecto al lunes y se queda a las puertas de los 9.000 puntos. Los valores más destacados han sido Fluidra, Acerinox y Amadeus, mientras los más perjudicados está Aena.
Ya está por aquí nuestra compañera Sara Valle. Estamos, ya lo saben, en plena ola de calor y parece que este fin de semana vamos a seguir, iba a decir igual, pero es que creo que va a ser peor. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes. Pues quédate con esta cifra, 41,5 grados son los que se han alcanzado hoy en la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de la capital, uno de los puntos más calientes que hay en Madrid. Y esto significa que hemos superado un récord de temperatura máxima absoluta para un mes de agosto. Un récord que no se batía desde hace 30 años. La última vez que se alcanzó una temperatura tan alta en ese punto fue el 6 de agosto de 1991. Y eso que todavía no hemos alcanzado el punto álgido de esta ola de calor que se alcanzará mañana sábado, cuando en la capital se prevé que se alcancen a máximas como decimos, de hasta 41 grados. 43 podríamos ver en localidades del extremo sur de la región, 42 en la zona del extremo oeste, en el corredor de Henares y en la sierra. Atención mañana, porque todavía continuaremos en aviso naranja por altas temperaturas de hasta 37 grados. Ahí es nada, así que nos espera una jornada de sábado sofocante. Y el domingo, aunque bajarán ligeramente las temperaturas, continuará apretando el calor. No será hasta el lunes cuando pongamos fin a este episodio de altas temperaturas.
La DGT ha puesto en marcha un operativo especial en las carreteras con motivo del puente del 15 de agosto. El lunes es festivo en algunas comunidades autónomas y se esperan más de 6 millones de desplazamientos. Vamos a comprobar cómo se está desarrollando el tráfico a esta hora en las principales carreteras de la región. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de la capital por la 42 a la altura de Getafe, y también van a encontrar retenciones en otra salida, en este caso por la A1 a la altura de El Molar. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se transita con normalidad. Eso sí, como comentabais, estamos en plena operación especial del 15 de agosto, así que si tienen que viajar, ya saben, planifiquen con tiempo sus desplazamientos y sobre todo sean muy prudentes al volante.
Gracias, Marina. Esos 6 millones de desplazamientos previstos en las carreteras supone unos niveles de movilidad similares a los de 2019. También movimiento en los aeropuertos, en las estaciones de autobús y de trenes.
Y porque somos ahora de viaje en coche, yo me fijaba más.
Sí, pero como vivimos ya en Barcelona, ya teníamos al lado, buscaba algo más diferente.
Claro, vengo aquí a ver a unos primos y tal, y yo vengo de mi casa.
Bueno, ya está por aquí Jesús Ruiz y me ha querido tomar esta pequeña licencia, cambiando la sintonía de deportes para recibir a uno de los mejores en lo suyo, a Jesús Ruiz. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo empieza hoy la liga, Jesús?
Muy buenas tardes, Gloria. Pues sin el mejor, que diría la canción, o uno de los mejores durante muchas temporadas, como ha sido Messi. Es la primera liga sin sí. Messi. Y por supuesto teníamos que contarle en Onda Madrid, aunque estemos pendientes de los madrileños.
Mira que no quería yo hablar de Messi, ¿eh? Porque ya estoy un poco cansada, pero oye, vale.
Había que hablar. Es la temporada 2021-2022 sin Messi y con público en todos los campos. Porque hoy contamos desde las 8:30, a las 9 comienza el Valencia-Getafe, nosotros con los madrileños, y en Mestalla va a haber 15.000. Es verdad que en algunas comunidades hay un porcentaje de aforo determinado, que luego dentro hay mucha restricción, no se puede comer, no se puede quitar la mascarilla, tiene que haber distancia, pero buena noticia que vuelva el público a los estadios de la Primera División, también en Segunda. Estaremos el fin de semana con todos los partidos. Hoy ese Valencia-Getafe tiene bastante morbo porque es el nuevo proyecto de Michel, aunque ya estuvo en otra etapa en el Getafe, y enfrente va a tener a Bordalás del Valencia, que ha sido entrenador azulón hasta la temporada pasada. Morbo el que hay en el Madrid. Mañana a la vez Real Madrid, aparte de lo de Mbappé también, que ese es otro tema que con el de Messi podríamos hablar mucho, ha confirmado hoy Carlo Ancelotti que no estará Marcelo en el partido de mañana por lesión. Miguel Gutiérrez, el canterano, será titular, y además el propio Ancelotti, el entrenador blanco, ha mandado un mensaje a Odegaard, al noruego. Le ha dicho que hay mucha gente en su puesto, así que en principio tanto Odegaard como Ceballos como Vallejo no están inscritos. Y el domingo estaremos con el Celta Atlético de Madrid y el Sevilla Rayo Vallecano. Vuelve la Liga, vuelve el partido de la Onda, no podía ser de otra forma, Gloria.
Claro, efectivamente. Gracias, Jesús.
A ti.
8:13, Publi, y volvemos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Comenzamos este tiempo informativo hablando de la vacunación contra el coronavirus. La Comunidad de Madrid comienza a inocular dosis en horario nocturno, sin cita previa, en dos puntos de la capital, en el Hospital Isabel Zendal y en el Withing Center. Ello es posible gracias a la llegada de más de 250.000 dosis adicionales de vacunas de Pfizer, que se suman a las que ordinariamente llegan cada semana. También el Gobierno regional espera recibir otras 195.000 dosis de Moderna. Eva Prat.
En poco menos de una hora, a las 9, comienza la vacunación sin cita previa en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Withing Center. En estos dos puntos de la región se puede acudir sin cita y siempre en horario de noche, desde las 21 horas, como decimos, hasta las 8 de la mañana. La medida es posible por el aumento de stock de viales en la región. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Precisamente porque en esta semana y la próxima semana, por parte del Ministerio de Sanidad, se nos ha distribuido unas dosis extras, adicionales, solo por estas dos semanas de vacuna que se puede administrar a la población que tiene 12 y más años de edad.
A partir de la semana que viene también se empezará a vacunar en la Caja Mágica en sustitución del Wanda Metropolitano, que ya mañana dejará de estar operativo como punto de vacunación porque comienza la Liga. Desde febrero se han administrado en el estadio más de 560.000 dosis.
Ya saben que esta semana la Agencia Española del Medicamento dio luz verde al primer ensayo clínico de una vacuna española. Se trataba de la empresa IPRA, cuya autorización se adelantaba a otros dos proyectos que también están en marcha, los que se llevan a cabo en el Zendal y también en el CSIC. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se desarrollan tres prototipos de vacunas. Una de ellas apuesta por una fórmula de ADN sintético contra el coronavirus. Julio César Cobos.
Se trata de otra vacuna española cuya investigación dirige el profesor de investigación del CSIC, Vicente Larraga. Será una vacuna sintética que ahora se está probando en animales, pero en octubre se empezará a inocular en humanos. En los ensayos se prevé que la vacuna no tenga que mantenerse en la cadena del frío. Se podrá transportar a temperatura ambiente. Y una importante novedad, tal vez no haya que pinchar. Vicente Larraga nos explica algunas de las novedades.
Estamos también intentando ver si se pueden inocular por un parche en lugar del pinchazo. Hay muchas cosas. O incluso una cosa que podría ser muy útil que se usaba hace muchos años, y es usar unas pistolas que permiten vacunar con una gran rapidez a miles de personas.
Larraga en Madrid Directo se ha atrevido a vaticinar que a finales de año la pandemia se podría dar por erradicada, no la enfermedad que puede alargarse 3 años.
La pandemia se va a acabar. Con las vacunas la pandemia a final de año se va a acabar. Dentro de 3 años... probablemente los avances tanto en las vacunas como en los medicamentos, en la terapéutica y el conocimiento adquirido por todos los médicos clínicos, que es muy importante, reducirá mucho la incidencia.
Este científico calcula que un 10% de la población española no querrá vacunarse en el proceso final de la pandemia.
Este viernes se han notificado 2.200 nuevos contagios, son 585 menos que ayer y 14 fallecidos, la misma cifra que ayer. Esto en Madrid. La presión hospitalaria se mantiene y desciende la incidencia acumulada. La quinta ola parece que empieza a dar un respiro en la región y por ello el gobierno madrileño va a estudiar si se pueden ampliar o modificar los aforos establecidos en los establecimientos de ocio y hostelería. Lo señalaba la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Y ahora, con el final de agosto, será el momento de revisar las cifras y de ver la posibilidad que hay de ampliar esos aforos. Evidentemente es una petición que están haciendo, una petición que más me parece, entiendo que es lógica, que tanto los hosteleros como los empresarios del espectáculo han colaborado, han tenido muchísima paciencia este año. Se revisarán, por supuesto, esos protocolos y a ver si podemos ampliarlos, porque es la voluntad de todos.
A nivel nacional, las diferentes comunidades autónomas siguen haciendo movimientos para hacer frente a la pandemia. En Galicia, por ejemplo, la Xunta ha pedido al Tribunal Superior de Justicia autorización para exigir el certificado COVID en bares y restaurantes. Veremos lo que dicen los jueces gallegos, aunque esa misma medida ya la querían implantar en Canarias, Cantabria y Andalucía y la tumbaron. En la Comunidad Valenciana, destino de muchos madrileños, los tribunales han autorizado el toque de queda y la limitación de las reuniones sociales a 10 personas en 68 localidades. En cuanto a los datos que el coronavirus deja en el país, se han notificado 15.657 nuevos casos y 63 muertes. La incidencia acumulada sigue bajando, lo hace 20 puntos, hasta situarse en 462. Respecto a la vacunación a nivel nacional, ha aumentado en los últimos 7 días, con más de 2.300.000 dosis entre el pasado sábado y este viernes. 29 millones y medio de españoles ya han recibido la pauta completa de vacunación. Calor extremo el que vamos a vivir este fin de semana, que pone en alerta a casi toda España con máximas de 46 grados. Aquí en Madrid estamos en alerta naranja, vamos a superar este sábado los 41 grados, así que desde la Consejería de Sanidad piden extremar las precauciones. Neus Cerdá.
El consejo más importante es mantener el cuerpo hidratado.
A la hora y media hay que estar hidratándose de forma continua. Un vasito pequeño de agua.
Y con este calor es difícil para muchos conciliar el sueño. Por eso el doctor Carlos Macías, director del Hospital de Torrelodones, nos recomienda también
intentar tener la habitación lo más ventilada posible, lo más fresca. Esa ducha previa. Otra cosa muy importante es de desconexión de pantallas, porque al final esos son estímulos. Es muy difícil en un cerebro que está continuamente estimulado, de repente apagar el teléfono, poner la cabeza en la almohada y pretender que duerma de inmediato, cuando además estamos teniendo un calor tremendo y además venimos de un día en el cual hemos estado en una situación en la cual también nuestro cuerpo está sometido a más estrés.
Alrededor del 50% de los madrileños son muy vulnerables en olas de calor extremo como esta. Por eso los expertos insisten en que hay que prestar atención ante la aparición de malestar, mareo, dolor de cabeza o vómitos. Se recomienda suspender la actividad que se esté realizando, descansar en un lugar fresco y beber agua. Si los síntomas persisten, pedir ayuda inmediatamente en su centro de salud más cercano o llamar al 112.
Además de los efectos sobre nuestro cuerpo que tiene el calor, estas altas temperaturas son también propicias para que se produzcan incendios en nuestros montes. Por ello, el Gobierno regional pide la colaboración de todos y recuerda que este fin de semana están prohibidas todas estas actividades que nos cuenta el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo.
Se ha prohibido el uso de maquinaria y cosechadoras, así como los fuegos artificiales colindantes con zona forestal en toda la Comunidad de Madrid desde este viernes hasta la noche del lunes próximo, para evitar que estas situaciones puedan generar algún inicio de incendio.
Quinto récord consecutivo del precio de la luz, marca hoy 117 euros, todo en plena ola de calor. Si comparamos el precio que marcaba hace un año, vemos que estamos pagando 4 veces más que entonces, cuando se situaba en 31,55 euros el megavatio hora. Con este panorama, no son pocas las voces, empresarios, autónomos, consumidores, los que piden soluciones al gobierno, incluso desde el propio gobierno, Noelia Antoria.
El quinto día de récord, Unidas Podemos propone una solución rápida para bajar el precio de la luz por Real Decreto. Chema Guijarro, secretario general del Grupo Parlamentario en Cataluña Radio, propone intervenir en cada precio de la energía. Le contestaba en La Sexta la vicepresidenta Teresa Rivera.
Intervenir el mercado eléctrico.
Es muy difícil pensar que con una única medida, en 24 horas publicada en el BOE, el precio del mercado mayorista vaya a bajar a la mitad.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también matizaba el anuncio de devolver a lo público la gestión de las hidroeléctricas, asegurando que será una medida a largo plazo y que en ningún caso se nacionalizará ninguna empresa.
En ningún momento podrán afectar a concesiones existentes o podrá afectar, digamos, a ningún derecho.
Desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, Jaime de Olano y Begoña Villacís censuraban la idea.
No dejan de ser cortinas de humo y parches cuando saben que es algo que es absolutamente irrealizable.
Me parece una insensatez que creen una empresa pública de electricidad. Lo que me parece sensato es que aborden el problema del coste de la energía, que es bajando los impuestos.
Mañana no registraremos un nuevo récord de la factura de la luz, pero tendremos el sábado más caro de la historia, a 114 euros el megavatio, eso sí, en Oravalle, así que con menos peajes y cargos.
De vuelta a Madrid, les contamos que si aún no se han ido de vacaciones, tienen una cita este fin de semana con las fiestas de la Paloma. Va a haber actividades en las Vistillas, misa solemne para invitados, eso sí, debido a la pandemia. Y no va a faltar el tradicional descenso del cuadro con la imagen de la Virgen. En cualquier caso, van a ser unas fiestas un tanto diferentes, Mar García.
Sin verbenas, sin barras en las calles, con vigilancia para evitar el botellón y las aglomeraciones. Refuerzo de 70 agentes más al día y los drones en el aire. El llamamiento es de nuevo a la responsabilidad. Las palabras son de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Tratar de evitar por todos los medios posibles el botellón. Vamos a reforzar la seguridad con 70 agentes al día, precisamente para garantizar que no se produce una relajación, que seguimos viviendo las fiestas, pero con más limitaciones y sobre todo con control de la situación y con responsabilidad.
De la tradición se mantiene el descenso del cuadro de la Virgen. Este año el encargado, el bombero Jesús Rodríguez, que repite en su responsabilidad.
Para mí es un honor, ¿no?, poder bajarlo. Yo creo que a lo mejor es un premio por estos 30 años y bueno, pues encantado, ¿no?
Celebraciones religiosas con limitación de aforo, con un recuerdo a los 4 fallecidos por la explosión de gas. El padre Gabriel es el párroco de La Paloma.
Los tenemos muy presentes y ofreceremos la Eucaristía por ellos, por sus familiares, dando un toque, ¿no?, de esperanza a todo este dolor.
Y por segundo año, recuerden, La Paloma se queda sin procesión en las calles.
Durante todo el verano ha tenido lugar en Manzanares el Real el proyecto de excavación del Castillo Viejo, un trabajo lento y meticuloso que han llevado a cabo profesionales de la arqueología y voluntarios de todas las edades para sacar a la luz torres, muros y hasta huesos de animales. Corresponsal Toni Dacuña.
El año pasado se realizaron los trabajos previos y este ha sido la primera campaña, como explica Charo Gómez, del equipo A de Arqueología.
Se ha planteado un área de excavación de 36 metros de largo por 9 de ancho, que sería el lateral de uno de los lados construidos en torno a un posible patio central que tiene el castillo.
Se encuentran documentando la última fase del castillo, fechada en torno al siglo XIX.
Ya han empezado a salir los primeros restos, muros que son de ladrillo macizo. La sorpresa ha sido que en torno a 2 metros han aparecido arrojados en la torre hasta 12 perros. Fueron echados allí o bien cuando murieron o cuando perdieron su función.
Por el momento está previsto que los trabajos se extiendan 4 años, toda una oportunidad para conocer la historia del municipio, como explica Alicia Gallego, concejal de Patrimonio.
Estamos trabajando en la elaboración de un plan director para que todos estos trabajos estén encauzados y tengan un rumbo lógico y coherente.
El próximo año, arqueólogos, estudiantes y voluntarios regresarán para seguir desenterrando el patrimonio de Manzanares el Real.
Antes les contábamos los cambios que van a experimentar las fiestas de La Paloma en la capital, pero ahora nos movemos a Alcorcón, que también celebra fiestas patronales este año, pero un tanto diferentes. Las medidas sanitarias van a marcar el desarrollo de todas las actividades. Corresponsal María Martínez de Mora.
Cumplir con las medidas sanitarias será el eje del programa de las fiestas patronales de Alcorcón este año. El Ejecutivo local ha confirmado que si la situación no cambia, habrá festejos, pero con cambios de ubicación y sin algunas actividades, como por ejemplo los encierros o las verbenas. Nada que ponga en riesgo la salud de los asistentes. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Son fiestas completamente excepcionales, con una organización, unos aforos y unas ubicaciones completamente nuevas. Todo ello siempre con el fin de cumplir con todas las limitaciones que nos impone la pandemia y con el afán de proteger al máximo la seguridad de los vecinos y vecinas.
En Móstoles, el Ayuntamiento ha convocado la segunda edición del certamen de microrrelatos Misterioso Móstoles. Hay 1.000 euros de premio. El plazo para presentar las obras finaliza el próximo 1 de octubre.
Dejamos Madrid y del exterior les contamos que en Afganistán los talibanes siguen avanzando y conquistando las principales ciudades del país después de la retirada de las tropas de Estados Unidos. En las últimas horas han conquistado Kandahar, la segunda con más población. Sergio Rodríguez.
La milicia integrista ha conquistado ya 14 ciudades y entre ellas Kandahar, la segunda más grande del país con más de 500.000 de habitantes, centro espiritual de los talibanes y feudo de los pastún de mayoría suní. Según los expertos, ahora el riesgo es una guerra civil con una guerrilla muy activa que puede tomar el poder. José María Peredo es profesor de la Universidad Europea.
Un grupo que históricamente ha estado vinculado al integrismo radical, una guerrilla activa durante muchos años que no ha conseguido ser derrotada ni tan siquiera por el propio ejército de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza, y que en principio presenta la posibilidad de tomar el poder, con lo cual podría incluso reproducirse un escenario como el de Siria, en el cual distintas facciones tomaran en este momento las armas para frenar la llegada de los talibanes y pudiera producirse nuevamente una guerra civil muy violenta.
Nuestro gobierno no contempla de momento la evacuación de nuestra embajada en Kabul, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy mismo que es prioritario garantizar la seguridad de todo su personal.
Bueno, últimos coletazos para el enfoque, quedan unos segundinos, pero ya está por aquí José Vicente Delfa. Un placer, bienvenido de nuevo.
Igualmente, Gloria, igualmente oyentes de Onda Madrid, porque estamos ya preparados para vivir una nueva temporada en el partido de la Onda.
Tenías ganas, ¿eh?
Sí, es que cuando uno empieza a hablar, pues se pone aquí como un terremoto, como tú has hecho hoy en el enfoque, por cierto, muy bien llevado.
Bueno, muchas gracias.
Y nada, vamos a ver si nos aliviamos aquí un poquito con este gran calor y también eso hacemos es que los oyentes disfruten de una buena noche deportiva.
Yo te he puesto el aire acondicionado a 20 grados.
Y la ventana abierta, bien hecho.
Bueno, señores, nosotros nos vamos, volvemos el lunes. Pasen un buen fin de semana.